Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la Maratón del Conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 10 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos.
Hola,
Juan, ¿cómo va? Seguimos educando para cuarto grado, quinto grado, chicas y chicos. Arrancaron las clases de Radio Escuela. Acérquense, suban el volumen de la radio porque aquí estamos. Yo soy Eugenia Kibel y estoy con mi compañera, nuestra maestra, Sabri Flax. Sabri, buen día. ¿Cómo va?
Buenas, buenas.
¿Todo
Hola.
Bien?
Hola Juancho, hola Euge, hola en casa, ¿cómo andan?
Muy bien, acá muy contenta, yo esperando que llegue mañana este día tan importante para el que nos venimos preparando durante
claro,
toda esta gran
toda
semana,
la semana,
¿no?
Por supuesto, sí, porque recuerden que, el viernes,
mañana
es 11 de septiembre, el Día de la Maestra, el Día del Maestro.
¿Te emociona?
Me emociona, sí, es una fecha... muy especial.
Claro.
Porque, bueno, es como que uno... Aparte que hacemos el acto escolar también.
Sí. Ah, contá.
Yo, por lo general, me ofrezco a participar del acto y de la organización, del discurso con otras compañeras más de la escuela. Y tratamos de agasajar a nuestras compañeras.
Bien.
Es como un momento así de mucha fiesta.
Sí. Yo te lo cuento, como mamá, ¿no? Nos preparamos siempre las familias también para esta fecha y siempre pensamos algún regalo especial, obviamente quizás comprarle entre todos un regalito a la maestra a cargo de la clase, pero también que sea como una fecha emotiva, ¿no? En donde podamos demostrarle todo el cariño que les tenemos y el agradecimiento enorme que sentimos por la tarea gigante, inmensa que hacen con nuestros niños y niñas. ¿Ustedes perciben eso?
Sí, por supuesto. Te iba a contar, yo tengo un folio y sé que muchas compañeras maestras también lo tienen.
Ajá.
Un folio donde uno va guardando, ¿no?
¿Qué cosa?
Todas las cartitas, las notas, los dibujos.
De todos los años.
Que van juntando a lo largo de los años. Sí, sí.
Grande debe ser ese folio.
Así que sí,
eso
es muy emotivo, es una fecha muy especial. Pero por eso, como toda esta semana estamos haciendo, yo este programa se lo voy a dedicar a una maestra que para mí fue muy importante, muy importante a ella, yo como maestra, que aprendí mucho de ella, que se llama Claudia Llenas. Ella fue vicedirectora en una escuela donde yo trabajé.
Muy bien.
Pero antes, por supuesto, fue maestra. Hoy en día es directora de otra escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que aprendí mucho, muy comprometida con la educación pública, muy, muy, muy enfocada en la necesidad de alumnas y alumnos.
Mira qué bueno.
Y la verdad es que yo, gracias a ella, aprendí que la escuela no es solo enseñar.
Está buenísimo.
Que la escuela también es acompañar, es estar, es poner el cuerpo, es escuchar. La verdad es que ser maestra no es solo estar en el pizarrón 4 horas y anotar cositas, sino que, bueno, es mucho más. La verdad que aprendí mucho de esta maestra, que la quiero un montón, así que un beso enorme, enorme para ella.
Y yo le dedico este programa a Daniela París, que es otra maestra. Yo no soy maestra, por supuesto, soy locutora, ¿no? Pero doy taller de radio en un colegio y como no tengo formación pedagógica, tengo siempre como una referente ahí en ella, en Dani París, a la que quiero mucho y siento que me estoy haciendo amiga, porque cuando tengo dudas o cosas vinculadas a la enseñanza, a la educación, a la contención de los grupos, ella es como, me marca ahí el norte, así que
le
quiero dedicar el programa.
Bueno, hermoso, me encanta esto de dedicar programas.
Me encanta,
Pero si te parece, Uge, nos subimos a la alfombra.
Vamos, última vez.
Y
¿nos subimos por última vez?
Exactamente. Sí. Ahora sí, vamos con nuestra historia de Aladín.
Uy, qué lindo.
¿Escuchamos el final de esta historia?
Me encanta, vamos.
Un día, aquel hechicero que había engañado a Aladino quiso saber qué había sido del joven. Preparó su mesa de arena adivinatoria, se sentó sobre una estera cuadrada en medio de un círculo trazado con rojo, alisó la arena y murmuró ciertas fórmulas. ¡Oh, arena del tiempo! ¿Qué ha sido de la lámpara mágica? ¿Cómo murió el miserable Aladino? Agitó entonces la arena y nacieron en ella diversas figuras. En el límite de la sorpresa, el mago descubrió que Aladino no estaba muerto y que era dueño de la lámpara mágica. Cuando se enteró, resolvió vengarse de él y destruir las felicidades de las que gozaba. Y sin vacilar, se puso en camino para la China y llegó al palacio de Aladino. Fue al zoco, entró en la tienda de un mercader de lámparas de cobre y adquirió una docena completamente nuevas. Pagó sin regatear y las puso en un cesto. Entonces, se dedicó a recorrer las calles con el cesto de lámparas gritando «¡Lámparas nuevas! ¡Cambio lámparas nuevas por otras viejas!». Tanta maña se dio que la princesa Badrul Budur, en ausencia de Aladino, oyó aquel pregón insólito y abrió una de las ventanas. Una de las mujeres le dijo «¡Oh, mi señora! Precisamente hoy, al limpiar el cuarto de mi amo Aladino, he visto en una mesita una lámpara vieja de cobre. Permíteme que vaya a enseñársela a ese viejo para ver si realmente está tan loco y consciente en cambiarla por una lámpara nueva». La princesa Badrul Budur ignoraba completamente las virtudes maravillosas de aquella lámpara y contestó, «Desde luego». Cuando el mago vio la lámpara, la reconoció al primer golpe de vista y tendió la mano con la rapidez del buitre que cae sobre la tórtola. Tomó la lámpara y se la guardó en el pecho. Luego presentó el cesto diciendo, «Elige la que más te guste». El mago echó a correr y cuando llegó a un barrio desierto se sacó del pecho la lámpara y la frotó. El efrit de la lámpara respondió a esta llamada, pues obedecía a quien fuese el portador de la lámpara. «Aquí tienes a tu esclavo. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. ¿Qué quieres?». Entonces el mago le dijo, «Oh efrit, te ordeno que transportes a mi país el palacio que edificaste para Aladino con todos los seres y todas las cosas que contiene, y también me transportarás a mí con el palacio». En un abrir y cerrar de ojos, el mago se encontró en su país, en el palacio de Aladino. Y esto es lo referente al hechicero. Al despuntar el alba, retornó Aladino de su cacería, rodeado por un grupo de hombres. Como hacía habitualmente al atravesar el último cruce del camino, alzó su cabeza para observar el palacio. Y miró, pero no vio ni palacio, ni jardín, ni huella de palacio o de jardín, sino el inmenso terreno desierto tal como estaba el día en que dio el efrit la lámpara orden de construir aquella morada maravillosa. Sintió tal dolor y tal conmoción que estuvo a punto de caer desmayado. Miró a los hombres de su escolta y empezó a preguntar con torvos ojos, «¿Dónde está mi palacio? ¿Dónde está mi esposa?». Todos pensaron que había perdido la razón. Aladino se alejó rápidamente, salió de la ciudad y comenzó a errar por el campo hasta llegar a las orillas de un gran río, presa de la desesperación, diciéndose, «¿Dónde hallarás tu palacio, Aladino, y a tu esposa Badrul Budur? ¿A qué país desconocido irás a buscarla si es que está viva todavía?». Se puso en cuclillas a la orilla del río, tomó agua en el hueco de las manos y se frotó los dedos tratando de reanimarse. Y he aquí que al hacer estos movimientos frotó el anillo que el mago le había dado en la cueva. Al momento apareció el efrit del anillo. «Aquí tienes a tu esclavo. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. ¿Qué quieres?». Aladino lo reconoció. Se puso de pie y dijo al efrit, «Oh efrit del anillo, te ordeno que me transportes al lugar en que se halla mi palacio y me dejes debajo de las ventanas de mi esposa, la princesa Badrul Budur». Apenas formuló esta petición, Aladino se vio en medio de un jardín magnífico debajo de las ventanas de la princesa. A la vista de su palacio, sintió Aladino tranquilizarse el alma. Aquella tarde, la servidora de la princesa abrió una de las ventanas y miró hacia afuera diciéndole, «¡Oh, mi señora! ¡Mi amo Aladino está bajo las ventanas del palacio!». Badrul Budur se precipitó a la ventana y gritó, «¡Oh, querido mío! ¡Mi servidora va a abrirte la puerta secreta!». Aladino subió al aposento y ambos se besaron, ebrios de alegría. Aladino dijo a su esposa, «¡Oh, Badrul Budur! Antes que nada tengo que preguntarte qué ha sido de la lámpara de cobre que dejé en mi cuarto antes de salir de casa». Exclamó la princesa, «¡Esa lámpara es la causa de nuestra desdicha!». Y contó a Aladino lo que había ocurrido en el palacio en su ausencia. Y concluyó diciendo, «Después de transportarnos aquí, el maldito mago ha venido a revelarme lo ocurrido». Entonces Aladino, sin hacerle el menor reproche, le preguntó, «¿Y qué desea ahora hacer ese maldito?». Ella dijo, «Viene cada atardecer y trata por todos los medios de seducirme. Para vencer mi resistencia, no he cesado de afirmar que has muerto. Dime ahora, oh Badrul Budur, ¿sabes en qué sitio del palacio está escondida la lámpara?». La lleva en el pecho continuamente. Entonces Aladino pidió quedarse a solas, frotó el anillo mágico y dijo al efrit, «Oh efrit del anillo, te ordeno que me traigas una onza de polvo soporífero. Cuando obtuvo lo que deseaba, Aladino llamó a su esposa y le dio instrucciones respecto de lo que harían con el mago. Entonces, la princesa mandó a sus mujeres que la peinaran y se hizo vestir con el traje más hermoso de sus arcas. Perfumada y más bella que de costumbre, se tendió sobre los almohadones esperando la llegada del mago. No dejó este de ir a la hora anunciada y la princesa, con una sonrisa, lo invitó a sentarse junto a ella y le dijo: «Oh, mi señor, estoy por fin convencida de que Aladino ha muerto y mis lágrimas no le darán vida. Por eso he renunciado a la tristeza. Te ofrezco los refrescos de amistad». Se levantó, mostrando su deslumbradora belleza, se dirigió a la mesa y discretamente echó el soporífero en la copa de oro que había en ella. El mago tomó la copa, se la llevó a los labios y la vació de un solo trago. Al instante fue a caer a los pies de Badrul Budur. Aladino salió del escondite en el que aguardaba, se precipitó sobre el mago y le sacó del pecho la lámpara. Corrió hacia una alcoba solitaria, frotó la lámpara y al punto vio aparecer el efrit. «Aquí tienes a tu esclavo. Soy el servidor de la lámpara, en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. ¿Qué quieres?» «Oh, efrit de la lámpara, te ordeno que transportes este palacio con todo lo que contiene a la capital del reino de China». Sin tardar más tiempo del que se necesita para cerrar y abrir un ojo, el palacio estuvo nuevamente frente al palacio del sultán. Aladino invocó entonces al efrit y le ordenó que se llevara el cuerpo del mago y lo quemara en medio de la plaza sobre un montón de estiércol. «Oh, Badrul Budur», dijo a su esposa, «demos gracias a Alá, que nos ha librado por siempre de nuestro enemigo». Se arrojaron uno en brazos de otro y entonces vivieron una vida feliz. Tuvieron dos hijos hermosos como lunas. De nada careció su dicha hasta la llegada inevitable de la separadora de amigos, la muerte.
Y así finaliza la historia de Aladino, de las mil y una noches.
Sí, me encantó. Pero, ¿sabes qué? Hagamos un repaso de todos los momentos mágicos que fueron apareciendo.
Sí, claro.
Mira, el mago abre la tierra a través de unas palabras mágicas.
Sí.
Aparece el efrit del anillo y saca a Aladino de la cueva. Y luego, obviamente, de que Aladino haya frotado el anillo, ¿no?
Sí, sí.
Y después aparece el efrit de la lámpara, que gracias a su ayuda, Aladino logra casarse con la princesa y tener su propio palacio, así como también ayudar a los pobres. Uh-huh. Pero también pasan más cosas mágicas.
Sí.
Porque después, el mago encuentra la lámpara, ¿no?
Claro.
Y hace que el palacio vuele.
Vuele hacia su lugar de procedencia.
Exactamente. Después Aladino le vuelve a pedir al efrit del anillo.
Sí.
Que lo transporte.
Que lo traiga de vuelta.
Claro.
Sí.
Así que pasan un montón de cosas mágicas. El mago no se rinde nunca, ¿no? Así que, ¿se acuerdan que el mago había pensado que Aladino se había muerto?
Claro.
Pero no fue así. Bueno, y más terrible fue su bronca cuando descubre que Aladino era poseedor de esta lámpara.
Bien.
Entonces acuérdense que hace este engaño, uh-huh, que podemos encontrar sinónimos, ¿no?, de engaño como treta, estratagema, ardid.
Sí.
¿No? Son diferentes sinónimos de engaño. Y las engañadas son dos mujeres.
Claro.
¿No? Porque es la princesa.
La princesa y la
sí, como su doncella.
Claro,
¿no?
Exacto, del cortejo, que la acompaña a la princesa.
Exactamente. Bien. Algo importante que lo dice en la historia, pero es muy importante tenerlo en cuenta, es que Badrul Budul desconocía los poderes de la lámpara y, por supuesto, ignoraba la existencia de cualquier efrit. Ella no sabía nada, Aladino no le había contado.
No, simplemente vieron una lámpara vieja y dijeron, bueno, aprovechémosla.
Claro, aprovechemos.
Estamos comprando lámparas, demos esta y nos van a dar una nueva.
Por supuesto. Mm. Bueno, entonces ahora sí el hechicero tiene en su poder la lámpara, la frota y enseguida aparece este genio, el efrit, y le ordena trasladar el palacio de Aladino hasta su propio país.
Bien.
¿Se acuerdan cuál era? Era Marruecos.
Sí, claro.
¿Sí? Bueno, Aladino, teniendo el anillo, entonces habíamos dicho, le pide al efrit, como no encontraba, ¿no?, ni a su esposa, le pide al efrit que lo lleve hasta donde está su palacio y ahí sí, junto a Badrul Budur, arman este plan para deshacerse del mago. Y aquí es muy importante la participación, ahora sí que tiene la princesa, porque su valor es fundamental para que el plan tenga éxito.
Recordanos, Abrí.
Exactamente. Gracias a su valentía,
sí,
¿no? Porque si bien el plan es armado entre los dos, pero es ella quien pone el cuerpo,
exacto,
¿no?
Se
y
expone.
Él se expone ante el peligro del seguro. Mago, ¿no? Lo seduce al sí. mago y ahí aprovecha y le pone este polvo mágico.
En la bebida.
Para dormirlo, sí. exactamente, que le ofrece los refrescos de la amistad. Ahí el mago, ¡pum!, cae rendido y por fin se deshacen del mago para siempre.
Claro.
¿No? Bueno, ¿sabes qué? Hay una película de dibujitos animados
sí.
que ha realizado Disney.
Ajá.
¿No?
Y muy conocida, muy famosa.
Muy conocida, por supuesto. Sí. Y la compañía esta adaptó la historia. Y hay cosas que son muy parecidas a nuestra versión, con la versión con la que trabajamos.
Bien.
Y hay otras que, la verdad, nada que ver.
No.
Y me parece que estaba bueno hacer como una comparación.
Dale,
¿no?
¿Cómo que no?
Mira, seguro. Por ejemplo, los nombres de las princesas son distintos. Mira, ahí estamos escuchando
sí.
La música de la película.
Disney logra siempre con sus películas, en algún caso desviar un poco la historia a veces.
Claro, bueno, son diferentes versiones.
Exacto, son versiones.
Buena.
Pero siempre armar, digamos, ofrecernos, regalarnos una banda de sonido tan espectacular que
sí,
nos queda
sí.
siempre ahí
sí,
como...
totalmente, totalmente.
Nos hace acordar de las historias,
sí.
las canciones.
Mira, algo que yo no sabía, porque siempre me quedé con la idea de la película de Disney,
sí, a
era
ver.
Que había dos Efrit, dos genios.
Claro, yo tampoco me acordaba.
Uno del anillo y otro de la lámpara.
Sí.
Otra cuestión que yo para nada la tenía en cuenta era que la historia sucede en China.
Claro,
¿no?
Exacto.
Que Aladino vive con su madre. Yo, por ejemplo, pensaba que era huérfano de ambos
sí,
padres.
Sí, sí.
Y hay una cosa muy, pero muy importante, que esto también me pareció llamativo, que en la película de Disney, o en otras versiones también que he leído, el genio ofrece tres deseos.
Bien.
En esta versión que leímos no hay límite de deseos, y es la humildad de Aladino, o sea, su digamos, su crecimiento y su actitud,
sí.
¿no? Que es gracias a él que va controlando no aprovecharse y tentarse, uh-huh. ¿no? Al ser el poseedor de
claro.
la lámpara y el anillo, tener a los genios a disposición, él lo va amoldando, digamos.
Bien.
Algo más. Terminamos de leer la historia y hay algo que no apareció, que es muy llamativo.
¿Qué no apareció?
La alfombra mágica.
Tenés razón. Nosotros que venimos acá viajando en nuestra alfombra.
¿Dónde
está la alfombra?
La alfombra mágica.
De Aladino, eso.
Bueno, de algún lado habrá salido. Seguramente la encontramos en algún baúl.
Claro.
No sé si de Alibaba, ¿eh? Y los 40 ladrones.
¿Será?
Será, no sé. O quizá. Es otra historia de las mil y una noches.
Bien.
Bueno, y sabes que como hay muchas versiones
sí.
de Aladino, de la lámpara mágica, les traje un fragmento
bien.
Del capítulo El Genio del programa Capitán Nariz de Lata.
Sí.
De Paca Paca.
Bien.
Donde aparece la lámpara mágica.
Ah, me encantaría.
Escuchemos con
sí.
atención.
Escuchemos, dale.
Cierta vez me perdí en un desierto de arena infinita. Caminé y caminé en busca de un oasis, pero no veía ni una gota de agua por ninguna parte.
¿Y siquiera de sudor?
Bueno, sí, de sudor sí. Estaba al límite de mis fuerzas y de pronto el milagro apareció ante mis ojos. Fui corriendo y empecé a tomar agua sin parar, pero no era lo que yo pensaba.
¿Y en el agua había monstruos?
¡No! ¡Déjenme continuar!
¡Continúa, Marcos! ¡Continúa!
Pensé que había encontrado la salvación, hasta que me di cuenta de que en realidad era arena lo que me estaba metiendo en la boca.
¡Bah!
Confirmé que era un espejismo cuando un camello volador con un sombrero multicolor me dijo: ¡cuidado con los espejismos, Marcos!
¡Me encantan los camellos!
Mientras estaba arrodillado, vi una lámpara que se asomaba, y cuando le quise sacudir la arena, algo increíble sucedió.
¡Apareció un monstruo!
¡Claro que no! ¡No hay monstruos en esta historia!
Uf.
Al frotar la lámpara, apareció un genio y me concedió tres deseos.
¡Tesoro! ¡Seguro que le pediste un tesoro!
No te adelantes. Lo primero que quise saber fue... ¿usted es real? ¿O solo está en mi imaginación?
¿Deseas tú saber si soy real?
Sí, claro, sí.
Pues sí, soy real. Ahora, tu segundo deseo.
¿Eh? ¿Cómo? Pero...
Las reglas son muy estrictas.
Ah, ya está bien, está bien. Quiero agua. ¡Mucha agua! ¡Esta agua es salada! ¡No se puede tomar!
¡Ese queño era un tramposo!
Sí, pero en mi último deseo... ¡No iba a dejar que se saliera con la suya!
¿Cuál es tu tercer deseo?
¡Ya sé! ¡Quiero un cofre flotante repleto de vasos de oro llenos de agua de manantial!
¡Concedido! ¡Qué pirata tan astuto!
¡Bravo! ¡Le ganaste a ese genio!
¿Dónde están esos vasos de oro? ¿Dónde?
Los cambié por unas lujosas vacaciones.
Me encanta, Sabri, escuchar distintas versiones de la misma historia, porque, bueno, esto que contabas hace un rato, ¿no? Las adaptaciones, en este caso las voces,
claro, exactamente.
Los pedidos.
Mirá, Aladino no aparece.
No.
No aparece el mago.
Sí.
Pero lo que sí aparece es el genio, el Efrit,
claro,
¿no? Que está ahí en la lámpara mágica. Y le concede, también acá se repite esta fórmula de los tres deseos,
sí,
¿no? Entonces, justo encontré este fragmento y me pareció que estaba piola para justamente ver en un caso real cómo un elemento de una historia,
sí,
original se puede tomar, ¿no? Y poner en otra historia.
Adaptar, reversionar.
Exactamente, porque esto es un pirata que le está contando a sus compañeros piratas algo que le pasó, mm, y le cuenta que está en el desierto y que encuentra esta lámpara mágica. O sea, nada que ver con Aladino, pero sí toma un elemento muy,
sí,
importante de la historia.
Bien.
Entonces, por eso me parecía que estaba buenísimo poder traerlo. Y entonces, ahora sí vamos a retomar un poco esta consigna de escritura que les vengo proponiendo esta semana.
Dale.
De hacer nuestro Aladino de versión argentina.
Muy bien.
Ya tenemos entonces la caracterización de Aladino, la caracterización del mago. Hablamos del encuentro entre ellos dos. También hablamos del encuentro entre Aladino y la princesa.
Claro.
Bueno, si prefieren, puede no ser princesa, ¿eh? Porque en Argentina en realidad no hay princesas. Así
no.
Que pueden imaginar a una chica del barrio,
sí,
o también incluso un chico del barrio, ya que Aladino puede enamorarse tanto de una chica como de un chico. Le pueden poner nombre, le pueden contar cómo es su personalidad,
bien,
cómo es su mirada, a qué huele su pelo, si le gusta jugar al fútbol, si le gusta escuchar música.
¿Qué música le gusta
¿Qué
escuchar?
Música? ¿Un rap le gustará? ¿Le gustará una cumbia? ¿Un chamamé? ¿Qué le gustará? ¿Qué cosas no le gustan? Porque
también,
quizá, no sé, el pescado quizá no le guste para nada. Si tiene amigas, si tiene amigos,
sí,
¿cómo está compuesta su familia? ¿No? Y ahí sí ya vamos a tener como más armado el esqueleto,
bien,
de esta historia de Aladino en versión argentina. Y ahora que tenemos todos estos elementos, ahora sí es momento de lanzarnos a escribir la historia. Acuérdense siempre de plantear cuál es el conflicto, ¿no? Tiene que haber ahí un conflicto entre Aladino y el mago, ¿no? O sea, ese núcleo narrativo lo sostenemos.
Bien.
Pero mañana les voy a traer, uh-huh, una nueva forma,
sí,
de pensar el final.
Ah, como una especie de herramienta para encontrar
para armar
el cierre.
El final,
ah,
sí.
Eso me encanta, porque
sí,
si hay algo que a mí me cuesta de las historias es justamente llegar al desenlace.
Exactamente, por eso. Entonces vamos a tener la introducción con las caracterizaciones,
bien,
los encuentros. Tenemos que pensar el conflicto,
bien,
¿sí?, entre el mago y Aladino.
Sí.
Y mañana vamos a hablar del final.
No te pierdas la clase de mañana de Sabri Flax, ¿eh? Ahora nos vamos a un recreo y en un ratito vamos a seguir hablando del otro gran tema de nuestra semana, porque se viene mañana, viernes 11 de septiembre, el Día del Maestro y la Maestra. Recreo, usted señálemelo. Textos, ya estamos de regreso.
Canciones para cantar, ninguna oportunidad. Te vas corriendo, escapando, esquivando el sol que no brillaba, no como tu voz. Nada va a cambiar, solo llevémoslo a pasear. Una fracción de mi alma que se va. La rueda gira y gira, parece que no va a parar. No tiro textos al aire, los guardo dentro de mí. Mis palabras rebuscadas no te dejan salir, y tus ojos celestes estés esperando. Tu mirada no aparece y yo espiando. Sabes dónde voy, no sabes dónde estoy. ¿Quién me llevará a vos? Sabes dónde voy, no sabes dónde estoy. ¿Quién me llevará? Estará. Laberinto literal.